Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1945, la Unión Soviética vence a la Alemania nazi, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
UNEARTE honra a 60 maestras y maestros honorarios en su aniversario 17. Presidentes de Venezuela y Cuba rinden homenaje al libertador en Rusia. Candidato a la gobernación de Miranda presenta su plan de gobierno. El gigante asiático GWM tiene metas de expandirse por todo el país. Robert Prevost es elegido papa y se llamará León XIV. Global Big Day 2025, el evento de avistamiento de aves más grande del mundo.
Cultura.
En el marco del 17 aniversario de UNEARTE, la institución homenajeó a 65 artistas de diversas especialidades, música, teatro, artes circenses, danza, entre otros, con el nombramiento de maestras y maestros honorarios. En este sentido, el rector de la UNEARTE, Ignacio Barreto, agradeció a los maestros y maestras por su entrega y dedicación.
Por eso es que cada vez que le entregábamos el título a cada uno, yo lo único que le decía a cada maestro era gracias, gracias, gracias. Y seguiremos agradeciendo porque verdaderamente que no solamente dignifica, sino que legitima a esta universidad como la Universidad de las Artes de Venezuela, como esa universidad que soñó nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías en su momento y que fuera una universidad para profundizar en los valores identitarios del país y en el reconocimiento de esos saberes culturales y de ese gran patrimonio artístico que tenemos nosotros aquí en Venezuela. De manera que simplemente lo que quiero decir ahora, para darle la palabra a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pujá, nuevamente reiterar mi agradecimiento profundo.
Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, indicó que la universidad debe estar dentro de la vanguardia para lo que sería la respuesta a nivel de arte de la campaña contra la venezolanidad en el mundo.
Y en el mundo entero se pretende convertir la venezolanidad en una especie de inferior condición. Se convierte a Venezuela en una mala palabra y por consecuencia los venezolanos y venezolanas ciudadanos de segundo. Ese fenómeno no puede escapar al radar de nuestras instituciones universitarias y mucho menos a esta que está consagrada a las artes. ¿Cuál es la respuesta que desde el campo de las artes nosotros le vamos a dar a esa narrativa? ¿Qué le podemos ofrecer a los muchachos y muchachas que de pronto en medio de esa confusión que generan estos artefactos y esa industria cultural de mil cabezas que hoy ejerce hegemonía en el mundo, pueden entonces verse tentados a comprar cortar esa narrativa y avergonzarse de su propia condición de venezolanos.
Por último, el titular de Cultura propuso organizar un gran evento a nivel nacional e internacional que incluya todas las expresiones artísticas en respuesta a la campaña contra los venezolanos en el mundo. Desde la Plaza Libertadores de Barcelona fue inaugurada la edición número 20 de la Feria Internacional del Libro, capítulo Anzoátegui, con la participación de 8 libreros, 2 editoriales y 22 artesanos. La información fue publicada en la cuenta oficial de la red social Instagram de la Gobernación de Anzoátegui, donde se dio a conocer que, en esta edición, la Filben tendrá como homenajeados a Benito Iradí, como escritor nacional, y Nelly Villegas, por su trayectoria como escritora regional, además de reconocer su destacado trabajo en la poesía y el arte dramático.
Somos Cultura.
El público venezolano amante del rock se prepara para disfrutar del Gilman Fest en su vigésimo aniversario, evento que se realizará el próximo 10 de mayo de 2025 en el Parque Los Caobos de Caracas a partir de las 2 de la tarde. La jornada reunirá a destacadas bandas nacionales e internacionales en una celebración que promete rendir tributo al talento musical y a la trayectoria del género en el país. El presidente de Corazón Rockero, Paul Gilman, destacó la importancia de este festival para la escena musical venezolana. Queremos que el público disfrute cada banda desde la primera hasta la última, porque el objetivo es apoyar al talento nacional, expresó Gilman, que también será parte del cartel con un concierto especial con motivo de sus 48 años de carrera. 12:09 minutos.
Nacionales.
Este jueves, desde Rusia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, rindieron homenaje al libertador Simón Bolívar. En este sentido, Maduro destacó que hace 80 años, el ejército rojo de la Unión Soviética aplastó a las tropas de nazifascismo hitleriano, que pretendía esclavizar a toda Europa.
Y precisamente en tiempo histórico, y hemos venido a rendir homenaje a el gran libertador de nuestra América, Simón Bolívar. Hoy, 8 de mayo del año 2025, 80 años hace que el glorioso ejército rojo de la Unión Soviética rindió y aplastó a las tropas del nazifascismo hitleriano, que pretendió esclavizar a toda la Europa para ir después a esclavizar e imponer quizás uno de los regímenes más criminales, pérfidos y sangrientos que se conozca en la humanidad. 27 millones de hombres y mujeres de los pueblos que formaron parte de la gloriosa Unión Soviética.
Cabe destacar que dichos actos se producen como parte de la conmemoración por el 80 aniversario del histórico triunfo de la guerra patria sobre el nazifascismo.
Somos Noticia.
El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, destacó la riqueza e importancia del idioma mandarín en tiempo actual, calificándolo como un acto de resistencia y amor. Todo esto como parte de sus declaraciones en una videoconferencia realizada desde el Instituto Confucio de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas, en un acto de celebración del idioma.
Celebramos el idioma chino. Y en este gesto celebramos al mundo en su diversidad idiomática, cultural, política, estética y espiritual. En un tiempo donde se pretende la uniformidad y el olvido de las singularidades, hablar, enseñar y aprender una lengua como el mandarín es un acto de resistencia y un gesto de amor. Los pueblos que han conocido la poesía en su más alta expresión no solo han producido belleza, han forjado un modo de pensar, de decir, en una palabra, de existir.
Por su parte, el embajador de la República Popular de China en Venezuela, Liang Hu, destacó que el idioma chino se imparte en más de 190 países del mundo, de los cuales 80 naciones han incorporado la enseñanza del idioma en sus sistemas educativos.
El idioma chino es una de las lenguas más antiguas y más ricas del mundo, exportador de los 5.000 años de la sabiduría civilizada de este país oriente asiático. Y no solo es un importante portador de la excelente cultura tradicional de China, sino también un importante vínculo para promover intercambios humanitarios entre China y el mundo. Con el desarrollo de los últimos tiempos de China, la influencia global de este lenguaje china ha aumentado también muy significativamente. Hoy día, la enseñanza del idioma chino, lengua china, se lleva a cabo en más de 190 países del mundo, y más de 80 países del mundo han incorporado este lenguaje china en su sistema educativo.
En un avión de la aerolínea Army Air International con bandera estadounidense, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira, 168 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos, mediante el plan Vuelta a la Patria, que pone en marcha el gobierno nacional. De los 168 retornados, son 151 hombres, 14 mujeres, un adolescente y dos niños. Así lo informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en su programa radial Sin Truco ni Maña. Asimismo, reiteró que la denuncia sobre la negativa de Estados Unidos de repatriar niños. Ellos siguen empeñados en dividir a la familia venezolana, siguen empeñados en separar a la familia. 12:14 minutos.
Regionales.
El candidato por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la gobernación del estado Miranda, Elio Serrano, durante su presentación del Plan de Gobierno 2025-2029 en el municipio Sucre de la entidad, reiteró que es nacido en esta tierra mirandina.
Quiero decirle primeramente que yo soy uno de ustedes, soy del pueblo, soy nacido en esta tierra mirandina, soy como ustedes, pues yo estudié en la escuela donde ustedes estudiaron, en las escuelas públicas. Yo estudié en los liceos que ustedes estudiaron y me formé del punto de vista académico y político en los territorios donde ustedes tienen su liderazgo. De verdad, nunca estuve pensando en estar en una posición de dirigir el Estado Miranda.
Asimismo, agregó recibir con agrado la propuesta de la candidatura por parte de la Revolución Bolivariana, donde destacó la importancia estratégica del mismo en cuanto a lo económico, político y demográfico. Se llevó a cabo la entrega del Parque Leoncio Martínez del municipio Sucre en el estado Miranda, totalmente recuperado a través del Plan Antonio José de Sucre, lo que se suma a uno de los 15 espacios de recreación que han sido inaugurados y reinaugurados por esta comunidad. Así lo dio a conocer el jefe supremo del referido plan, Pedro Infante.
Mira, esta actividad tiene que ver con dos transformaciones. En primer lugar, la transformación número 2. Ciudades humanas para el vivir bien, y si el parque está bonito, está arregladito, tiene iluminación, funcionan todo su equipamiento, eso forma parte de los espacios para la vida, para nuestros niños, niñas, abuelos, abuelas, adultos, adultas, juventud, entre otras y otros. Pero además conecta con la sexta transformación, lo que tiene que ver con la ciencia, tecnología y el tema ecológico. Hemos construido una línea de trabajo con el Ministerio de Ecosocialismo, con el ministro Ricardo Molina, para iniciar un proceso de recuperación de parques y espacios recreativos para nuestra juventud, para nuestro pueblo, para los vecinos y vecinas. Y aquí en Leoncio Martínez ya hay un parque recuperado, este hermoso parque que está a disposición de todas y de todos. También contará con un espacio para la atención de los abuelos y las abuelas, y estamos evaluando fortalecer uno de estos espacios para la atención de la salud, para que tengamos atención permanente aquí de Barrio Adentro Salud para todos los vecinos y vecinas. Pero además de eso, quiero anunciar que ya van 15 parques hasta este momento recuperados y la semana que viene estaremos inaugurando, reinaugurando, reaperturando otros espacios como estos que han sido recuperados, que esto se conecta además con el esfuerzo que va haciendo el equipo de la alcaldía en materia de recolección de desechos sólidos. Ahí fortalecimiento también el día de hoy con la entrega y puesta en funcionamiento ya de un camión compactadora de repotenciado, totalmente repotenciado, y nueva maquinaria también para seguir mejorando, optimizando el servicio público que tiene que ver con la recolección de desechos sólidos, el tema de la basura, que es una de las tareas principales que en una ciudad debe atenderse. Así que felicitar a la organización del Poder Popular, felicitar a nuestros muchachos, nuestras muchachas, y agradecer al presidente Nicolás Maduro, al Ministerio de Ecosocialismo en este caso, por todo el apoyo que está recibiendo el municipio en función de esto. Felicitar a los trabajadores municipales también, a todo el equipo de IMAXA por el extraordinario trabajo que van haciendo en la recuperación de los parques y la limpieza del municipio.
Asimismo, destacó que en estos espacios se ofrecerá atención primaria para los adultos mayores. Y además, se proyecta la creación de un centro de salud para brindar atención médica integral a la población.
Economía.
Great Wall Motors, GWM, la marca automotriz china que llegó al país el mes pasado de febrero, inauguró su primer concesionario en Guarenas, iniciando así el plan de expansión de su red de ventas y atención al cliente a nivel nacional. GWM tiene presencia en más de 170 países, por lo que se ha logrado consolidar en poco tiempo como uno de los fabricantes de SUV pickups y vehículos todoterreno, tras haber colocado solo en 4 meses 200 vehículos en Venezuela, según informó Miguel Sandoval, gerente de mercadeo de la empresa en Venezuela. El internacionalista Ángel Tortolero destacó la firme posición de la Federación Rusa para que se materialice el ingreso del país al bloque de los BRICS. Durante la entrevista concedida en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, Tortolero expresó: "No es solo por la construcción de los acuerdos entre los países, sino también con respeto a la autodeterminación de los pueblos, en pro de la salida inmediata a los grandes problemas que aqueja a la humanidad, así como apostar a la paz".
Bueno, lo primero que hay que decir, Zahir, es que nosotros somos socios estratégicos, tenemos relaciones a nivel estratégico con Rusia, igual como las tenemos con China, y hemos avanzado muchísimo con la India y con Turquía y con casi todos los países del mundo, a excepción de los conocidos sempiternos enemigos de la humanidad, los Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países de la Unión Europea, porque hay algunos que son amigos, y el Reino Unido, pues que siguen luchando contra un hecho indetenible que es la multipolaridad, que es un hecho histórico concreto y no es más que la construcción en base al acuerdo de los el acuerdo entre los países con respecto a la autodeterminación en pro de la salida inmediata a los grandes problemas que aqueja a la humanidad, que son la paz, la salud, la vivienda, la educación y todo esto, que son problemas que venimos arrastrando por un modelo injusto como es el modelo capitalista tradicional en sus corrientes del neoliberalismo que ha acabado con las esperanzas de la humanidad. Venezuela va a Rusia, el presidente Maduro se presenta nuevamente en Rusia. Ya en una oportunidad, en la última reunión de los BRICS, no salimos favorecidos con la condición de miembro pleno. Ya hoy es voz popular, bueno, que Rusia se planta y dice: Venezuela entra a los BRICS. Y eso es una excelente noticia para todos.
Venezuela y Rusia son socios estratégicos, igual como con China, la India, Irán, Turquía. En otros países del mundo donde llegan a los acuerdos comerciales favorables para ambas partes, bajo el respeto y no intromisión de asuntos internos. Caso contrario con los conocidos enemigos de la humanidad, tales como Estados Unidos y algunos países que conforman la Unión Europea. Así lo destacó. 12:22 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó que la política agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, constituye la verdadera causa del conflicto en Ucrania y destacó la resistencia de Rusia ante el expansionismo de ese bloque militar. Durante una transmisión conjunta del programa Mesa Redonda del canal Cubavisión de la televisión cubana y la cadena rusa RT, el mandatario cubano destacó que Rusia ha demostrado su capacidad para resistir y mantener una estabilidad política y económica, a pesar de la interferencia de la OTAN y de las medidas restrictivas unilaterales impuestas por Occidente. La inflación acumulada en Bolivia durante los primeros cuatro meses de 2025 ha llegado al 5,95%, según los datos recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El índice de precios al consumidor registró en abril una variación mensual positiva del 0,90%, más baja en lo que va de año. Sin embargo, la cifra acumulada desde enero genera preocupación por una tendencia alcista. El gobierno boliviano había proyectado una inflación del 7,5% para todo el año 2025. Con el 5,95% ya alcanzado hasta abril, el país se encuentra cerca del 80% de esta previsión en tan solo un tercio del año. Adicionalmente, la variación del IPC a 12 meses se sitúa en un 2,29%, lo que sugiere una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios, impulsada principalmente por el aumento de los costos de alimentos y bebidas. 12:24 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El cónclave del Vaticano elige como nuevo papa al cardenal estadounidense Robert Prevost, de 69 años, que a partir de ahora se erige bajo el nombre papal de León XIV. León XIV, el nuevo papa, fue administrador apostólico de Chiclayo y en el 2015 fue designado obispo de esa diócesis, que durante ese periodo adquirió la nacionalidad peruana y fue una figura influyente en la conferencia episcopal de ese país, para finalmente servir como vicepresidente segundo entre 2018 y 2023. El Senado de Argentina rechazó este miércoles con 36 votos a favor y 35 en contra la ley de ficha limpia, impulsada por el presidente Javier Milei, y que tiene el objetivo de impedir que personas condenadas en segunda instancia ocupen o se postulen a cargos públicos y que evitaría la postulación de Cristina Fernández de Kirchner. Para recibir el aval del Parlamento, el proyecto necesitaba 37 votos favorables, por lo que quedó descartado por una unidad. 12:25 minutos.
Somos periodismo. Turismo.
El próximo sábado 10 de mayo de 2025 se celebrará el Global Big Day, el mayor evento de observación de aves a nivel mundial, organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Este día, miles de entusiastas científicos y aficionados de más de 200 países registrarán el mayor número posible de aves en sus regiones, contribuyendo a la ciencia ciudadana y la conservación de la biodiversidad. Perú, Colombia, Ecuador y otros países megadiversos esperan liderar nuevamente los rankings, demostrando la riqueza natural de América Latina. Se invita a todos a participar en esta gran jornada, ya sea desde sus casas, parques locales o reservas naturales. Los interesados pueden descargar la aplicación eBird para registrar sus avistamientos y sumarse a esta iniciativa global. Este evento es para todos los interesados, sin importar la edad. Para mayor información pueden visitar la página web ebir.org/globalbigday. Durante el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo de Cuba 2025, FITCUBA, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez Hernández, ha liderado una serie de encuentros estratégicos para impulsar la creación y consolidación de innovadores programas de turismo multidestino que involucren a Venezuela, Cuba y la República Popular China, con el firme objetivo de diversificar la oferta turística y captar nuevos segmentos de mercado a nivel global. La ministra ha sostenido fructíferas reuniones con destacados tour operadores internacionales. Estos encuentros han estado enfocados en el desarrollo de estrategias conjuntas y la creación de alianzas comerciales sólidas que permitan materializar la visión de circuitos turísticos integrados y atractivos para el viajero internacional. 12:28 minutos.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte, mi compañera Angie Vélez estará conversando con la presidenta de la Compañía Nacional de Danza, Anaisa Castillo, a propósito del mes de la danza que se estará celebrando hasta el próximo 14 de mayo. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:28 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Yarirokwe, yarirokwe, guanata sankwe, yaye.
En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal Jibi.
Yarirokwe, yarirokwe.
La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades. En muchos casos, la pintura corporal tiene efectos curativos o preventivos. Tal es el caso de los dibujos realizados con tintura extraída del onoto, ya que esta suele servir para espantar a los zancudos y otros insectos que perjudican la salud. En los rituales, la pintura corporal responde a signos mágicos que tienen poderes curativos en el plano espiritual y brindan bienestar al cuerpo. Los signos empleados tienen doble función. La primera es servir como una especie de lenguaje gráfico que comunica a quien se los dibuja con las entidades a las que representan esos signos. La segunda función de esta pintura corporal es la de espantar aquellas influencias malignas que pudieran hacer daño físico o espiritual. Cuando algunos miembros Jibi llegan a pintarse garras en el cuerpo y en la cara, es aviso de que van a guerrear. En cambio, cuando los dibujos realizados en todo el cuerpo son pescaditos, es señal de que sienten un cosquilleo por estar enamorados.
Yarirokwe, yarirokwe, guanata sankwe, yaye.
Conocimos la pintura corporal Jibi, patrimonio cultural del estado Amazonas, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima Ritmo Sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas e invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas. Con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Soy un hombre de verdad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 33 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy pero muy buenas tardes tengan todas y todos los que sintonizan a esta hora la 96.3 FM. Con muchísimo cariño les saluda ahora él.
Los sentimientos especiales de admiración del pueblo de Venezuela a 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria. Es impresionante el esfuerzo del pueblo ruso y del pueblo soviético para acabar la maquinaria de guerra criminal, infernal, que articuló el nazifascismo hace 80 años. Si no hubiera sido así, la humanidad hubiera entrado a una etapa histórica de retardo, de crímenes, muy oscura. Verdaderamente el Ejército Rojo, con su gran victoria de hace 80 años, el pueblo ruso y el pueblo soviético y sus héroes políticos, sus héroes militares, con un sacrificio de 27 millones de seres humanos, salvaron a Europa y salvaron a la humanidad. Y es un buen momento. Toda nuestra delegación viene preparada porque es el mejor momento para, en los 80 años de nuestras relaciones, en los 80 años de esa gran victoria, tomar un impulso nuevo, como el que vamos a tomar, dar un salto ya para una relación integral de cooperación en todas las materias y en los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Así que estamos muy felices de compartir con ustedes esta gran fecha y conmemorar la victoria de la Gran Guerra Patria como victoria nuestra también.
En Moscú nos hemos visto en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán. Estoy agradecido a usted por visitar los festejos de la victoria, del aniversario 80 de la victoria en la Gran Guerra Patria. La llamamos así para el pueblo ruso. Es una victoria sobre el nazismo muy especial. Este año celebramos no solo el aniversario 80 de la victoria, sino también el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Ya pasaron los festejos correspondientes, pero sin embargo, es muy importante. El fundamento de nuestras relaciones es el acuerdo sobre asociación estratégica entre nuestros países. Trabajando en esta base logramos resultados que se saben. Nuestro intercambio comercial, 200 millones, está lejos aún para que estemos satisfechos con ello, pero ha sido el aumento de este intercambio comercial de 64%. Es un resultado bueno. Tenemos direcciones de interacción muy buenas, son evidentes. Nuestros colegas trabajan en las esferas de energía, farmacéutica, industria farmacéutica, logística, la salud y también la esfera humanitaria. En general, estamos satisfechos con cómo se desarrollan nuestros contactos, incluido esto sucede gracias a usted, porque usted presta su atención personal a este desarrollo. Recordamos muy bien a nuestro amigo Hugo Chávez, ha sido un líder muy importante, no solo para su país, sino para toda América Latina. Sin embargo, ha sido nuestro amigo. Usted avanza en la implementación de su trabajo y les deseamos todo lo bueno. Tendremos la oportunidad de conversar sobre todas las direcciones de nuestra interacción.
Los principales aspectos que se suscriben con la firma de este acuerdo bilateral se contempla la creación de una infraestructura financiera independiente a los sistemas occidentales, el impulso de inversiones conjuntas en materia petrolera, gasífera y minera que se fortalezcan con la cooperación en la OPEP Plus y foro de países exportadores de gas, la expansión del tráfico aéreo directo entre Venezuela y Rusia, la exploración del espacio ultraterrestre con el proyecto de la estación terrestre GLONASS en Venezuela, el fomento para la cooperación en salud, formación médica y desarrollo de vacunas, el intercambio en investigación científica e innovaciones tecnológicas. También en el documento se afianza el desarrollo conjunto en el ámbito de la seguridad, la defensa y la cooperación técnico-militar. Este es el primer tratado que firma la Federación de Rusia con un país del continente americano. Se trata de un acuerdo similar al suscrito entre Putin y su homólogo chino Xi Jinping, en donde fortalecieron las relaciones a toda prueba y a todo momento. Venezuela ha sido uno de los primeros países en respaldar la lucha histórica del pueblo ruso contra el nazismo y ha expresado su admiración por la hazaña y sacrificio a favor de la humanidad que hizo la entonces Unión Soviética hace 80 años con la victoria de la Gran Guerra Patria. Recordemos que el jefe de Estado venezolano arribó a Moscú tras atender la invitación de su homólogo ruso para asistir a la conmemoración de los 80 años de la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis. Para finalizar la jornada, el presidente Nicolás Maduro se reunió con su par de Chechenia. Ambos mandatarios destacaron la importancia de consolidar un mundo multipolar basado en la igualdad y el respeto entre los países. Asimismo, coincidieron en su rechazo a las acciones de injerencia externa, particularmente por parte del gobierno de Estados Unidos. Este jueves, el jefe de Estado Nicolás Maduro, junto a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, rindieron homenaje con una ofrenda floral al padre de la patria en la Plaza Bolívar de Moscú.
Estamos aquí precisamente en tiempo histórico y hemos venido a rendir homenaje a el gran libertador de nuestra América, Simón Bolívar. Hoy, 8 de mayo del año 2021, del año 2025, 80 años hace que el glorioso Ejército Rojo de la Unión Soviética rindió y aplastó a las tropas del nazifascismo hitleriano que pretendió esclavizar a toda la Europa para ir después a esclavizar e imponer quizás uno de los regímenes más criminales, pérfidos y sangrientos que se conozca en la humanidad. 27 millones de hombres y mujeres de los pueblos que formaron parte de la gloriosa Unión Soviética y el pueblo ruso, heredero de ese legado de victoria ha acogido acá a nuestro libertador Simón Bolívar y quisimos venir los pueblos del alba, Cuba y Venezuela, los hijos de Bolívar de Martí, los hijos de Fidel, de Raúl, de Chávez.
También se reunió con el presidente de Kazajistán, donde abordaron temas como la diplomacia, finanzas, transporte, comercio, seguridad global y energía, así como la exportación de productos venezolanos con alto potencial para el mercado centroasiático. El jefe de Estado sostuvo un encuentro con su homólogo de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, con el propósito de fortalecer la cooperación sur-sur, relaciones que se impulsaron con el comandante Hugo Chávez. Estas alianzas estratégicas se han promovido en dos décadas en materia de energía, minería y educación. Actualmente, entre Venezuela y Burkina Faso existen 27 acuerdos en las áreas políticas, científico, militar, seguridad interior, agrícola, protección civil, educación, entre otras. Además, se reunió con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en un encuentro que tuvo lugar en la Catedral de Cristo Salvador, en la capital del país euroasiático. Durante el encuentro, ambos líderes reflexionaron sobre la construcción del mundo multipolar, el rol de Venezuela y Rusia en el impulso del mismo.
El mundo fue multipolar, pero ya no lo es. Porque ustedes tienen una larga historia de siglos como iglesia. Si revisan sus documentos históricos, sus libros, podrán ver que es por primera vez en la historia de la humanidad que está surgiendo un grupo de superpotencias no colonialistas.
И мне кажется, что даже если вы просмотрите всю эту историю, все те книги, которые сохранились в ваших архивах за эти годы, вы увидите, что сегодня первый раз, когда появляется группа сверхдержав, которые не являются колониальными державами.
По сути, это мундо мультиполар.
Возникает многополярный мир.
Donde podamos convivir las grandes potencias, los países grandes, poderosos, con países intermedios, con países más pequeños.
Здесь мы принимаем самых высоких гостей.
Recibimos aquí a los invitados más distinguidos.
Y hoy
me alegro mucho de verte.
С теплотой вспоминаю вот нашу встречу в Каракасе. Это было в октябре 2008 года, насколько я помню.
Recuerdo con cariño nuestro encuentro en Caracas. Se recuerda bien en octubre de 2008.
Ну и, конечно, с теплотой вспоминаю вашего предшественника, президента Уго Чавеса.
Y también recuerdo con cariño su predecesor Hugo Chávez.
Вы проделали немалый путь, чтобы принять участие в этом славе по случаю 80-летия победы нашей страны в Великой Отечественной войне.
Usted viajó una larga distancia para participar personalmente en los contextos aniversarios de la victoria en la Gran Guerra Patria.
Это свидетельствует о вашем добром отношении к нашей стране и к пониманию той роли, решающей роли, которую наша страна сыграла в победе над фашизмом.
Este es el testimonio de su actitud buena hacia nuestro país, hasta el papel decisivo que desempeñó nuestro país en la victoria sobre el fascismo.
Finalmente, el presidente Nicolás Maduro Moros conversó con el mandatario chino Xi Jinping durante una cena ofrecida por el líder ruso Vladimir Putin en el Kremlin para recibir a los invitados especiales que asistieron al gran desfile por los 80 años de la victoria del Ejército Rojo contra los nazis. Este viernes, en horas de la madrugada, el presidente Nicolás Maduro participó en el imponente desfile por el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, llegó al Palacio del Kremlin de Moscú en compañía de la primera dama Silvia Flores. Fue recibido minutos antes del desfile por su homólogo ruso Vladimir Putin. El presidente Vladimir Putin dio inicio a este impresionante desfile y felicitó a los veteranos militares y al pueblo ruso por salvar la patria. Afirmó que su país siempre será un obstáculo indestructible para el nazismo.
Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости,
estimados invitados,
товарищи солдаты и матросы,
marinos,
сержанты и старшины, мичманы и прапорщики,
rango,
товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности, все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие. И насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда, отвагой всех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, доблестью тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто трудился в тылу, не жалея себя, на пределе сил. Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым. Все республики несли общую, тяжелую ношу войны. Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом. Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию.
объявляется минута молчания.
Ahora guardemos un minuto de silencio.
Дорогие друзья,
queridos amigos,
в огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая.
Y del pueblo
всех,
chino,
кто сражался во имя мирного будущего.
Por una,
дорогие друзья, мы будем
queridos
и впредь
amigos,
держать равнение на ветеранов,
vamos
на их искреннюю любовь
lo
к Родине,
los
на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости.
Придадим
patria. Этим традициям, y этому великому наследию самое главное в нашем сердце. И передадим это будущим поколениям. Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, в ее величие и процветание. Слава народу-победителю! С праздником! С днем! Великой победы!
Ура! De la gran victoria. Ура!
El mandatario nacional Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, acompañó a Rusia para conmemorar el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, una fecha de gran significado histórico y profundo orgullo para la nación. Junto con las formaciones armadas rusas desfilaron en la Plaza Roja de Moscú destacamentos militares de una decena de países extranjeros, entre ellos Azerbaiyán, Belarus, China, Egipto, Kazajistán y Vietnam. En el acto participaron más de 130 unidades militares y la ceremonia incluyó el izamiento de la bandera nacional rusa y la bandera de la victoria. Es así como 80 años después de aquel triunfo, Moscú celebra y asegura que la memoria de este trascendental momento histórico perdure en el tiempo. Al finalizar el desfile, el presidente Vladimir Putin rindió junto al jefe de Estado Nicolás Maduro y demás líderes mundiales un reconocimiento con una ofrenda floral al soldado desconocido. manera concluyó las actividades conmemorativas por el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria en la nación euroasiática. Yo soy Julio Riobó, a todas y todos muchas gracias por su amable atención. Será hasta una próxima oportunidad.
Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.
Las 12 y 57 minutos.
Muy pero muy buenas tardes tengan todas y todos los que sintonizan a esta hora la 96.3 FM. Con muchísimo cariño les saluda ahora esta servidora Angie Vélez. Como lo indicó mi compañero Jorge Pinillos, estaremos conversando el día de hoy con la presidenta de la Compañía Nacional de Danza de Venezuela, Anaísa Castillo. Bienvenida, Anaísa, a este espacio del Noticiero Cultural Día.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, vamos a conocer un poquito de Anaísa Castillo. Y es que, bueno, ella asumió la presidencia de la Fundación Compañía Nacional de Danza, como lo establece la Gaceta Oficial número 40.895 de la República Bolivariana de Venezuela, el 3 de mayo de 2016. Tiene sí. Un montón de años ya.
Sí, sí. Justamente venía conversando con un bailarín y le digo, wow, sí, ya un montón de tiempo.
Ya casi 10 años.
Sí, un montón de tiempo en la compañía. Realmente para mí ha sido una experiencia... ¡Wow! Maravillosa, en realidad. Una experiencia muy enriquecedora, de crecimiento. O sea, sé que suena así como un poco trillado, pero en realidad ha sido un espacio para mí también de aprendizaje. Bueno, porque es una compañía que tiene, en realidad es una compañía de proyección de la danza venezolana, donde lo que nosotros intentamos ahí hacer es el resguardo de nuestras danzas tradicionales venezolanas y de nuestra danza contemporánea, del repertorio, vamos a decir, el repertorio activo que hay ahorita en este momento en el país, dentro de lo que son los creadores de danza contemporánea en Venezuela. Pero bueno, tenemos dos elencos en esa compañía, tenemos dos elencos, en realidad son tres elencos,
okay.
Porque tenemos el elenco de danza tradicional venezolana, que es un grupo de bailarines que mantienen las manifestaciones danzarias de Venezuela. Intentamos hacer un resguardo muy, vamos a decir, muy fiel a la manifestación. Por lo general hacemos un proceso de investigación, viene el cultor de la manifestación, del sitio original de donde sea la manifestación que vayamos a montar, y se hace un proceso de trabajo con los bailarines durante un mes, dos meses, tres meses, lo que requiera el cultor para que esta manifestación quede en resguardo de este elenco de la Compañía Nacional de Danza y se mantenga. Claro, nunca va a ser realmente la tradición, porque bueno, la tradición, claro, pasa en el pueblo, uh-huh, ¿no? Pasa con sus... en el pueblo, con sus habitantes, con los que mantienen la tradición. Esto a veces es por... hay tradiciones que son ancestrales de años, que se mantienen a través de familias.
Exacto. De generación en generación.
Sí. Entonces, la compañía lo que hace es, bueno, resguardar lo más fiel que se puede a esta manifestación, pero siempre va a ser un trabajo de proyección, que ya llevarlo al escenario, llevarlo a otro lugar, obviamente ya no es esto que pasa en el pueblo, ¿no? Sino que se lleva a la escena con una puesta en escena. Y bueno, y este elenco, que en este momento es de 15 bailarines, lo acompaña un elenco de músicos que es especializado también en música tradicional venezolana, que de paso es especializado también en acompañar a los bailarines de este elenco para que se pueda dar la manifestación, se pueda dar la función. Tenemos nueve músicos que nos acompañan siempre en el trabajo, no nada más de las funciones, sino en el trabajo en el día a día, okay, en los ensayos. Y bueno, y tenemos un elenco de danza contemporánea, que es un elenco también de 15 bailarines, que hacen, o sea, nuestro trabajo es un trabajo de repertorio, o sea, tratamos de mantener piezas que están en repertorio de la compañía, que tenemos de coreógrafos, por lo general casi todos de coreógrafos venezolanos, pero también tenemos coreógrafos de otros lugares de Latinoamérica y de... creo que también hay repertorio de gente, de coreógrafos europeos, pero por lo general la gran mayoría es de repertorio venezolano de danza contemporánea.
Excelente, estamos conversando en este momento con Anaísa Castillo, presidenta de la Compañía Nacional de Danza de Venezuela. Fíjense que acabamos de pasar un mes súper importante para la danza, puesto que bueno, se celebró el Día Internacional de la Danza. Y esto pues, ¿qué representa entonces para la Compañía Nacional de Danza celebrar el día este de la danza en el marco además de su 19º aniversario?
Sí, la compañía el año que viene cumple 20 años de fundada.
Dos décadas, sí. Importante.
Y bueno, que ha venido haciendo un trabajo muy importante en la proyección de la danza venezolana. Bueno, nosotros desde, o sea, toda la danza celebra el Día Internacional de la Danza, que se celebra en todo el mundo. Uh-huh. Esto es, bueno, por una iniciativa de la UNESCO de hace un montón de tiempo. Y bueno, en cada país, cada... hace su celebración del Día Internacional de la Danza. Eso nos unifica mundialmente, ¿no? Uh-huh. O sea, como esfera global, bueno, no me gusta decir global, pero bueno, o sea, en el mundo, ¿no? A la gente de la danza nos hace una red completa el Día Internacional de la Danza, que es el 29 de abril.
Sí.
Pero nosotros decidimos hacer una programación muy extensa desde la Compañía Nacional de Danza. Decidimos hacer una programación muy extensa de no nada más el Día de la Danza, que no nada más transcurriera en el 29 de abril, sino hacer una programación que empezó desde los primeros días de abril y bueno, y va a terminar la semana que viene en una función que todavía estamos terminando de cuajar, que en la parroquia El Valle con la gente del centro de la Plaza Cultural Tiunal Fuerte, el Parque Cultural. Pero bueno, venimos de hacer un montón de conversatorios. Primero comenzamos pidiéndole una de las, vamos a decir, tradiciones del Día Internacional de la Danza, es que la UNESCO llama a un bailarín, coreógrafo, un creador de la danza internacional a hacer unas palabras por el Día Internacional de la Danza. Nosotros este año, desde la compañía, decidimos que íbamos a llamar a un bailarín o un creador venezolano o un bailador para que escribiera también algo por el Día Internacional de la Danza, pero de acá dentro de nuestro país.
Okay.
Este año llamamos a un coreógrafo que quisimos que fuese él, es un coreógrafo zuliano, quisimos que fuese él porque, bueno, es un coreógrafo con una particularidad, ¿no? Que él es, tiene, bueno, a ver cómo esto es, o sea, él se presenta como un artista sordo.
Okay.
¿No? Entonces, bueno, es que está como esa dicotomía de cómo nombrarlo, ¿no? Pero él me dijo sí. se tiene que decir así. Y bueno, y tiene un trabajo muy interesante porque tú dices, bueno, cómo se percibe la danza, el movimiento y la música a partir de esa, yo no, tampoco es que no lo quisiera llamar discapacidad, sino esa diferencia.
Okay.
¿No? Entonces, bueno, nos propusimos con Denis, él se llama Denis, él es el director de Danza Luz, que es la agrupación que tiene, una agrupación que tiene 40 y pico de años, casi yo creo que 50 años en la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, le pedimos a Denis que escribiera algo sobre la danza. Luego, bueno, empezamos también, arrancamos en el mes de la danza, arrancamos con un proyecto que nosotros tenemos de la Compañía Nacional de Danza, uh-huh, que es muy lindo, que se llama Los Laboratorios Coreográficos. Este es un espacio que venimos haciendo desde hace 3 años en la Compañía Nacional para abrirle espacios de creación guiados, o sea, con todo, de paso, como brindarle como una plataforma concreta a los nuevos creadores. En este caso no lo hemos abierto, no hemos abierto las puertas de la compañía, vamos a decir, para otros creadores, okay, sino estamos trabajando con los bailarines de la compañía. La idea es que, bueno, en algún momento se abra esta plataforma, se abra también a otros bailarines para que puedan tener estos espacios de creación.
Okay.
Hace 2 años lo hicimos en, vamos a decir, hermanados en conjunto con la Fundación Sonia Sanoja, que nos acompañó en todo el proceso de los laboratorios y trabajamos con la premisa o la inspiración de la maestra Sonia Sanoja y de su trabajo tanto en la danza como su trabajo poético. Y salieron unas cosas maravillosas, maravillosas, maravillosas.
Pero fíjese, de estas cosas maravillosas que usted está mencionando, vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con más de esta información tan valiosa que usted nos tiene.
Gracias.
Ábreme la puerta, Juana. Ay, ábreme la puerta, Juana. Ábreme.
Ábreme la corazón. Ay, ay.
Y seguimos acá en este noticiero Cultura el día de hoy, conversando con Anaísa Castillo, presidenta de la Compañía Nacional de Danza de Venezuela. Dejamos algo muy importante al aire. Coméntenos, por favor, síganos comentando de estos proyectos importantes que está haciendo la Compañía Nacional de Danza.
Bueno, entonces estos laboratorios, salieron unas cosas muy bellas y decidimos volverlo a hacer este año, 2025. Este año estamos trabajando con la premisa de lo que es la danza y la arquitectura, o sea, la danza y la ciudad, cómo intervenir los espacios urbanos con el cuerpo, ¿no? Por eso también es nuestra... Por eso queremos ir a hacer la intervención de en el Valle, en este lugar, en este parque cultural.
Okay.
Porque, bueno, es para movilizar la danza a otros espacios. Tuvimos unas funciones en celebración del Día Internacional de la Danza, el mismo 29 de abril, en la Galería de Arte Nacional.
Que es importante acotar que no hubo palo de agua que parara esa actividad, pues estuve presente.
Y estuvo cool, ¿no?
Sí.
O sea, estuvo muy, y bueno, y muy linda, muy bonita.
Sí, sí, de verdad que sí.
Súper agradecida que hubo mucha gente que fue a celebrar con nosotros allí ese espectáculo, ese estreno de ese espectáculo, que es un espectáculo hecho desde el, vamos a decir, desde el vientre de la Compañía Nacional de Danza, porque no, o sea, son distintas manifestaciones que están dentro del, vamos a decir, con la devoción a un santo, en este caso a San Benito, San Juan, San el Santísimo y Santa Lucía, y San Antonio.
San Antonio.
Ajá, decía, se me olvidó uno.
Sí, sí.
Bueno, este espectáculo lo hicieron los chicos del elenco, que ya tienen, bueno, muchísimo tiempo en la compañía, y ellos decidieron montar este espectáculo, que es una puesta en escena, con todas estas manifestaciones, alrededor de estas manifestaciones, con los músicos en vivo. Y bueno, esperamos mover este espectáculo en otros escenarios. Queremos que sea en espacios abiertos, porque okay, nos parece muy, muy bello cómo atrapan los espacios abiertos o los espacios no convencionales este tipo de espectáculos y de puestas en escena. Y anteriormente empezamos la celebración en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE.
Okay.
Con un programa que lo llamamos El Cuerpo que Somos, porque es un programa de danza contemporánea, pero que gira todo alrededor también como de la idiosincrasia, todas las piezas que están ahí involucradas es como de la idiosincrasia de nosotros como latinoamericanos.
Okay.
Entonces, bueno, y ahora terminamos hoy, pasamos por el último conversatorio que tuvimos ahorita en esta jornada. Hemos tenido también como talleres, tuvimos el lunes, estuvimos en la compañía, gente que bueno vino a los talleres que se estaban dando, un taller de joropo, un taller de danzas de Indonesia.
Interesante.
Dimos la semana pasada también se dio un taller con una maestra que trajimos de danza contemporánea del estado Táchira, que se llama Liz Pérez, y estamos también en estamos en coproducción con un festival muy importante de danza que se ha venido haciendo ya durante 6 años, que se llama el Festival La Movida de San Agustín. Es un festival comunitario, pero que invita también a las agrupaciones profesionales, las agrupaciones independientes profesionales, y en este caso a la Compañía Nacional de Danza y a Teresa Danza Contemporánea a participar en toda su programación. Tienen una programación chéverísima, porque ahí puedes ver desde danza tradicional, puedes ver danza contemporánea, ballet, danza urbana, y el día de hoy a las 6 de la tarde hay una toma de danza contemporánea en todos los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bueno, hay desde danza vertical, o sea, que lo van a poder ver desde la Avenida Bolívar si quieren.
Ok.
Si no llueve, van a ver cómo se interviene la pared del Teatro Teresa Carreño con danza vertical. Y después abajo, en los sótanos, en las piscinas, en los jardines, todo. O sea, son 22 agrupaciones de danza que van a estar haciendo esta intervención en todo el Teatro Teresa Carreño.
Excelente, estamos conversando con Anaísa Castillo, presidenta de la Compañía Nacional de Danza de Venezuela, que pues nos está ofreciendo todos los detalles de esta celebración del Día Internacional de la Danza. Usted mencionaba que se han utilizado varios espacios. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para seleccionar los espacios pues para esta celebración del Día Internacional de la Danza?
Oye, quisimos salir, quisimos que fuese una celebración que pudiese tocar y que le pudiese dar la oportunidad también al público que no es público de danza, ¿no?
Exacto.
Sino que la gente se considera y que
se sienta parte de.
Exacto. Entonces, bueno, decidimos trabajar, por ejemplo, la Galería de Arte Nacional siempre nos ha abierto los espacios, nos encanta ese espacio para la danza. Y bueno, y ahora con esta nueva plaza que tiene ahí, eso así completamente sí, abierto al público y al transeúnte que está caminando por allí, que se consiga con este tipo de espectáculos, es maravilloso porque eso te cambia la sensibilidad de cómo percibes la ciudad, ¿no? Entonces sí, esa fue nuestra premisa, cómo cambiarle la percepción a cualquier caminante de esta ciudad Caracas que tanto nos gusta, que se consiga de repente un espectáculo de danza sin querer y que se lo pueda disfrutar.
Excelente. Anaísa, cuéntanos ya para ir cerrando este espacio, ya como mencionábamos antes de entrar en calor con la entrevista, bueno, ya lo que queda son unos cuantos días de esta celebración. ¿Qué es, no tenemos más adelante, sábado, domingo, para pues ya ir cerrando esta programación del Día Internacional de la Danza?
Mira, como te digo, hoy viernes está esa toma del Teatro Teresa Carreño. Mañana, en la parte de atrás del Teatro Alameda de San Agustín, okay, también va a haber una tarima. Ahí va a haber, o sea, ahí puedes ver todo lo que quieras ver de danza. O sea, de danza contemporánea, danza urbana, es la escuela de ballet del Teatro Teresa Carreño, que funciona un núcleo allí en San Agustín con unas niñitas preciosas que bailan muy bonito.
Okay.
Bueno, es una celebración, o sea, mañana sábado con el Festival
de la Movida
de San Agustín, y eso es, bueno, una celebración muy particular y sobre todo muy bailada y muy en fiesta, como es ese barrio caraqueño, que realmente es un barrio de danza.
Exactamente. Ya para cerrar, ¿qué mensaje les gustaría enviar a los jóvenes venezolanos interesados en la danza y a la comunidad artística en general, pues ya en este mes de celebración?
Oye, bueno, yo, o sea, uno desde la danza siempre sueña con tener cada vez más público, ¿no? Yo creo que la gente, cuando se topa con un espectáculo de danza, le encanta y se conecta con la danza. Yo quisiera que hubiese cada vez, o sea, que te pudieras conseguir con cada vez más danza en la ciudad para que la gente se conecte con lo que nosotros hacemos. Yo los invito a que, si les gusta la danza o si les da curiosidad el trabajo que hacemos, nos sigan por nuestra cuenta de Instagram, que es nuestro portal de donde damos nuestra programación, donde exponemos lo que hacemos. Es cndanzab-piso.
O sea, piso B-E o B piso.
B piso.
Ok.
C de compañía nacional, N, y danza, todo sí corrido en palabras, una sola palabra, danza, y BE, B pequeña E, y piso de Venezuela. Allí nosotros tenemos montones de programaciones, seguimos con la programación durante todo el año.
Okay.
O sea, este año nosotros tenemos pautado tener dos estrenos, un estreno de danza tradicional venezolana, que es un espectáculo, una puesta en escena sobre el joropo venezolano. después tenemos un estreno de una obra de danza contemporánea que esperamos poder estrenar este año con una coreógrafa francesa, cubana y un cubano.
Okay.
Y en diciembre, bueno, tenemos nuestro espectáculo que, con el que siempre cerramos, que se llama Y brillaban las estrellas, es un espectáculo de Navidad muy lindo que ya creo que podemos estar haciendo tradición en la Navidad con ese espectáculo de danza tradicional venezolana también.
Excelente, muchísimas gracias por toda esta información, Anaísa. De verdad que bueno, las puertas de Alba Ciudad están siempre abiertas para seguir difundiendo todo este tipo de actividades que sean en pro de, bueno, seguir promoviendo nuestra cultura venezolana, nuestra danza venezolana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y con esta entrevista a Anaísa Castilla hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les invitamos a sintonizar a las 2:30 de la tarde el programa especial del noticiero Cultura al Día, donde estaremos conversando con la poeta y actriz Marcela Lunar, ganadora en la categoría Poesía en el primer concurso nacional de Poesía y Canción Mujer. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Jorge Pinillos, en los controles nos acompañó Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día. Quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54.513, y Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.